¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas.
El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Seguimos con este consultorio de bolsa, con Javier Alfayate, gestor de fondos. Algo de la TVX no sé si has visto y dime, venga, tecnológicas. ¿Qué tecnológicas podemos tener en cartera? Y dime algo de estas dos, que están ahí en máximos históricos. Nvidia, que presenta cuentas. Microsoft, ahí con ese lío, con OpenAI.
Bueno, tú mismo lo mencionas, ¿no? Están en máximos, con lo cual, pues estupendo. Claro, luego vienen los resultados y ya veremos si cumple las expectativas, porque, en fin, ya sabemos que cuanto más altas son, pues luego el mayor es el grado de decepción en caso de que decepcionen, ¿no? Pero bueno, por técnico son valores que en caso de tenerse en cartera se pueden seguir llevando, claro, lógicamente. Nvidia por encima de 446, pues estupenda. Es verdad que a lo mejor yo preferiría, a ver, ya por hablar de valores un poquito más diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, Broadcom o Synopsys, que son compañeras de sector, pero que a lo mejor no tienen esa presión mediática, por así decirlo, ¿no? Que siempre, pues, bueno, luego pues puede tener consecuencias, ¿no? Bueno, eso en el caso de Nvidia. Si nos vamos a Microsoft, pues es un poco lo mismo, hasta incluso mejor. Si Microsoft se corona como el líder, ¿no?, de la inteligencia artificial, eso será con permiso de Google, que parece que va, o Alpha, que parece un poquito que va por detrás, ¿no? Pues claro, lógicamente, y con todo lo que tiene detrás, además, ¿no?, Microsoft, de sus productos, su sistema operativo, etcétera, pues no hacen más que, claro, generar expectativas pues muy buenas, ¿no? Entonces, Microsoft a mí me gusta bastante, bastante. Lo que pasa es que, claro, ya empieza el grado de subida empieza a ser ya tan vertical que, claro, pues en algún momento tendrá que corregir, lógicamente, ¿no? Tiene una distancia con respecto a la media de 30 semanas de 10,44 que pasa por 338. Ese sería el punto que no debería perder. Hombre, ya cada vez se va alejando más. No creo que llegue a ese punto, ni mucho menos. 345 sería el nivel de pullback, ¿no? Pero bueno, yo creo que no. Probablemente seguirá subiendo. No sé yo si habrá un tropiezo o no con sus resultados, pero técnicamente la tendencia es impecable. Así que mantener. Y yo preferiría Microsoft.
Microsoft, sí. Vale. Microsoft de la que más te gusta. Venga, más consultas, Javier, al teléfono, ¿verdad? Javier, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarme preguntar.
Díganos.
Quería preguntarle sobre... Bueno, yo estoy en el IBEX, pues mal, corto, en 9.600. Uh-huh. No sé si cerraría la posición de asumir pérdidas, uh-huh, o esperar un milagro y a ver si baja esto un poco, porque está fortísimo, ¿no? Sí, sí. También me puse corto en CaixaBank en 4 euros. Uh-huh. Y BVA, si da tiempo, las vendía a 8.30 y pues un punto de entrada. Había pensado que si bajaba a 7.80, compraba algo de BVA.
Vale.
Nada más que eso, si se te da tiempo. Muchas gracias, gracias. Que tengáis buen día.
Pues ya hablamos antes de BBVA y de Caixa, así que rápidamente recordamos.
Bueno, ¿qué hablábamos del IBEX, de los fuertes? Pues cuidado con los cortos. ¿Cerrar ya y asumir el error? Pues creo que sería lo más sabio. A ver, esto ya sabemos cómo es el corto plazo, ¿no? Que insistía, ¿no? Que un día es blanco y otro día es negro, pero en un índice que es fuerte y que tiene una tendencia alcista tan clara, que lleva 2 semanas consecutivas haciendo nuevos máximos anuales, creo que es ir un poquito en contra de lo que nos está diciendo el mercado. Bien, entonces, bueno, yo cerraría en ese caso. Pregunta por CaixaBank, que creo que también lleva cortos, pues...
Tú dices que no, que al contrario, ¿no? Para largos, ¿no?
Claro, justamente, abríamos el consultorio, ¿no? Me preguntabas, ¿y cuáles serían los valores que tendrías? Y CaixaBank era uno de los que tendría en el lado alcista, pues, salvo un retroceso, pues eso, en la zona de 4.11, que es su máximo anual, retroceso leve, pues es que no tampoco tendría cortos, ¿no? Entonces, cuidado con buscar o esperar milagros. Yo, en el caso de Caixa, por encima, por ejemplo, de 4.14 podría ser un stop de cortos, si estuviera corto, que ya digo que no, y ya está, y no dejar correr mucho más. Y BBVA, me dice, preguntaba, 7.80, espera 7.80 para entrar. Hombre, estaría bien, ¿verdad?, que llegara a ese nivel. Lo que pasa es que, bueno, ya BBVA, ya claramente ya 3 semanas consecutivas haciendo nuevos máximos anuales. Al contrario que Santander, ¿no?, que se ha quedado ahí un poquito rezagado, pero es otro de mis preferidos. Hombre, si lo viéramos por la zona de los 8, 7.80, que ya me parece a lo mejor mucho, ¿no?, pero por la zona de los 8, con un stop en 7.44, pues se podría reentrar por ahí en caso de no llevarlos, pero los valores bancarios, y como los de seguros, se van a seguir beneficiando de tipos, en torno de tipos altos, y lo estamos viendo. Así que, claro, estos pues hay que intentar entrar en un punto bueno, claro.
¿Invertir en la TIBEX? No sé si no me hayas dicho, ¿no?
No te he respondido, pero fíjate, la TIBEX, voy a poner la TIBEX top, que supongo que será un conjunto de pues de estos, ¿no? Brasil, Chile, no sé si tendrá México, etcétera, pero bueno, fíjate, tiene una tendencia alcista, zona de máximos anuales, hablo de la TIBEX top, ¿bien? Que insisto, que yo creo que engloban a todos estos, o sea que en principio bien, porque tiene tendencia alcista y está cerca de máximos anuales, no es más fuerte que el S&P 500, solo faltaba, pero bueno, puede ser que empiece a hacerlo mejor, ¿no? O sea que la respuesta es afirmativa, sí.
Me caudio.
Buenos días, me gustaría preguntar a don Javier por Naturgy y CAF, que son dos valores que tengo en cartera, y por otro lado hacer una consulta sobre la noruega Storebrand. Está cerca de máximos históricos, pero la corona noruega me está penalizando y voy con pérdidas. Quería saber más o menos qué perspectivas ve él. Muchísimas gracias y un saludo.
Ay, la divisa a veces nos fastidia, ¿no? Claro, y no solo con Storebrand, sino con cualquiera, ¿no?, que tengamos. Bueno, si te parece, a ver, tenía por aquí Naturgy abierta, luego lo vemos en Storebrand. Naturgy, pues por ahora, dentro de las eléctricas, utilities, pues ahí aguanta, cerquita de máximo si tenemos en cuenta el dividendo que reparte. A ver si no pierde 26.55, ¿vale? O sea, que la podría mantener. Vamos a ver CAF, porque, a ver, aquí la gran protagonista ha sido Talgo. Pero bueno, oye, que a sus compañeras les vaya bien bursátilmente, pues bueno, no, normalmente suele trasladarse, ¿no?, a compañías de sector. A ver que no pierda 30, también un valor que lucha por recuperar esa tendencia alcista, bueno, lo podría mantener, pero que vigile la zona de los 30, ¿vale? Y sobre Storebrand, ya lo decía, ¿no?, un valor que está cerquita de máximos, pero me penaliza la divisa. Bueno, claro, si miramos solo el valor, pues efectivamente, es un valor para quedarse. Es un valor que pertenece a un sector, que es el de seguros, que ya he comentado antes, le beneficia el entorno actual. Por lo tanto, es un valor para mantener. Si me penaliza mucho la divisa, hay maneras de cubrir esa divisa. Sería a través de futuros, pero claro, si no tengo disponible pues esa alternativa, pues hay que asumir que voy a tener un riesgo de divisa. Entonces, ahí ya que haga su ecuación y sus cálculos, si le interesa mantener esto con riesgo de divisa o no. Ya dice que va perdiendo algo, pues a lo mejor Si no me compensa, oye, pues me voy a otra cosa, pues eso, en euros, que no me esté penalizando.
Venga, alternativa. Vuelvo aquí al YouTube, pues que tengo muchas, Porsche, una de ellas, que nos pregunta Carmelo, ¿cómo es para entrar Porsche?
Vamos a ver, me gusta más Ferrari.
Vaya.
Ya puestos, sí, fíjate, soy de pico fino y me gusta más Ferrari. Porsche, por el debajo, vamos a ver, he puesto la Porsche PAH3. Cuidado porque luego hay otra por ahí, P911, ¿vale? Ahora la veremos. Nada, esta es bajista y débil por ahora, nada. Vamos a ver con P911, lo mismo, bajista y débil por ahora, nada. Vamos a ver Ferrari para que se vea un poquito la diferencia entre un gráfico que es bajista y débil y otro gráfico que es alcista y fuerte. Pues nada, yo le diría Ferrari en corrección, quizás 320, 319, si baja hasta en 333.
Vale, o sea, mejor esa. Sí. Al teléfono, Pepa, buenos días.
Buenos días, gracias por el programa. Quería preguntar por Repsol, por ENCE y por Repsol para entrar. Sí. Y ENCE lo tengo con pérdidas. Y AG también lo tengo con pérdidas. A ver qué le parece.
Vale.
Si es momento de vender o esperar o cómo le parece al analista.
En Cervezuela y AG, ¿verdad?
Gracias.
Pues, AG ya lo contábamos, que empieza a estar más fuerte que el mercado.
Empieza a estar más fuerte, se puede mantener, esa ok. Repsol, pues un poco lo contrario. Dado que el sector Total Energy, Shell, ¿no?, y algunas más por ahí, lo están haciendo bien y sin embargo Repsol por debajo de su media de 30 semanas, por debajo de 14-15, pues mal, me aprovecharía a ver si se va a 14-15 y pues las liquidaría. Valores débiles, mejor no tener en cartera, me temo, aunque vayamos perdiendo, oye, mejor retirarse a tiempo, ¿no? Y ENCE, un poco lo mismo, hablábamos de Iberpapel, bien, y ENCE, sin embargo, pues es un compañero que no le va demasiado bien. 2,94 sería la zona de resistencia, zona que yo aprovecharía quizás para deshacer posiciones. Es verdad que, a ver, podría subir un poquito más, 3,15, pero insisto, yo es que valores débiles y bajistas mejor no, teniendo alternativas, como era en el caso de Iberpapel.
Vale, te leo algún WhatsApp más, venga por aquí que nos dé tiempo. Mira, Talgo, nos preguntan compradas a 4,60, Merlin.
Bueno, pues
y Bank Inter a 4.13, venga, con esta nos vamos.
Bank Inter, vale.
Bank Inter 4.13, Merlin para comprar, vale. Y Talgo compradas a 4.60.
Bueno, pues Talgo por ahora, por encima de la media 3.68, claramente, bueno, pues se podría mantener, ha tenido ese subidón, pero bueno, en principio no hay elementos técnicos que sean débiles. Bank Inter, sector bancario, bien, es uno de los rezagados, yo preferiría BBVA, como decía, incluso Caixa o Sabadell dentro de los medianos, bien, antes que Bank Inter, pero bueno, tampoco lo hará mal en un entorno que le está beneficiando. Y Merlin Properties, pues sorprende la fortaleza que tiene, dado que el sector, bueno, ya parece que se está empezando a recuperar. Vemos algunos valores que ya empiezan a estar por encima de su media de 30 semanas. Hablo del sector inmobiliario en Europa. Bueno, por encima de 8,16 se puede mantener, o sea que si está buscando una entrada, pues a lo mejor esperaría niveles cercanos a los 8,70 con un stop en 8,08, 8,09 más o menos. O sea que bueno, es un stop de 8,9 puntos en Merlin que podría funcionar, ¿vale? Pero digo, ahora parece que está arrancando, está intentando hacer el suelo. Es mucho suponer, ¿eh? Todavía no tiene una tendencia definida al alza, ¿bien? Eso lo veremos en próximos meses.
Vale, lo veremos en próximos meses. ¿Nos quedaba alguna? Merlin para comprar.
Merlin es esta, Merlin, la que comentaba. Okay. Esperar un retroceso, vale, para entrar.
Y AG ya me lo contabas antes.
Y AG ya está, Bank Inter ya está. O sea, que está todo.
¿Alguna que no hayamos analizado y que sea para entrar? Hemos hablado de las lógicas americanas. Hemos hablado de las cuatro bolsas españolas. Recordemos Caixa, BBVA, Santander, Inditex, si no me falla la memoria.
Sí.
Y bueno, alguna por ahí así de estas del cuadernillo. ¿Ya no traes el cuaderno azul? ¿Se te ha gastado?
No, lo he traído. No. Pero yo rápido lo sustituyo, Rubén, no,
bueno,
te preocupes.
Esto para los reyes, hombre, un cuaderno azul, para fallarte, hombre.
No, se me ha olvidado. No, pero lo tengo aquí, ¿eh?
¿Lo tienes en la cabeza o en el folio? Vale.
Mira,
no me asustes.
Hannover Rupert o Munich Re, hablando de aseguradoras.
El asegurador sigue fuerte, ¿no?
Claro, sí. Y si nos vamos a Estados Unidos, por mencionar otros diferentes, Amazon, Textron, que es un valor de defensa aeronáutico, y uno más clásico, Visa, que yo creo que se lo conocemos todos, también de consumo, que yo creo que todavía puede haber ahí, bueno, y la lista es bastante más grande, pero bueno, digamos que esos son mis preferidos por ahora.
Vale, ¿y el IBEX por encima de 10.000 a final de año?
Iba a decir esperemos, Yo creo que sí, tiene pinta de que quiere ir a los 10.000. Es decir, lo vemos ya casi todos los días, empieza subiendo, aunque luego a lo mejor relaja, pero tiene pinta de que vaya a los 10.000 y ya veremos ahí, porque a lo mejor se le cuesta ese nivel.
Lo del rally de Navidad, esto empieza cada vez, cada año antes. Es como lo del encendido de las
como
luces.
Las luces.
Sí, igual,
sí.
¿No?
Sí, sí, cada vez, digamos, los foreros y todo esto, ¿no? Que nos dedicamos a...
¿Qué se cuecen los foros? ¿Qué se dice?
Pues eso, precisamente, ¿no? La pauta estacional, que, bueno, que noviembre es positivo y que diciembre, en principio, pues también suele ser. Lo que pasa es que el rally de Navidad, fíjate, a diferencia de lo que piensan todos, empieza en las últimas semanas de diciembre, no ahora.
Claro, esto es, claro. Es otra cosa, ¿no?
Eso es, ponemos las luces, pero Santa Claus hasta finales no viene, ¿eh?
A ver si vamos a llegar agotados al rally y no viene Santa Claus.
Puede ser.
Puede ser.
Ha habido años que ha pasado eso, ¿eh? O sea que bueno. Esto de las estadísticas hay que tratarlo siempre.
Intentaremos portarnos bien. Javier Alfayate, sí. Gestor de fondos, gracias como siempre por acompañarnos en este consultorio de bolsa, que les recuerdo, para que no lo haya podido seguir ver en directo, en YouTube, se queda como que se dice guardado, y a cualquier hora del día de la semana, pues ahí vemos los gráficos de nuevo que ha analizado Javier esta mañana con nosotros al detalle. Alfayate, hasta la próxima, cuídate
hasta
mucho. A ver dónde estamos cuando vengamos. Mira, yo lo dejamos contigo, 9.800, está plano ahora mismo, 9.839.
Claro.
Tiene hoy un poco dormidilla la cosa.
Bueno.
Cuídate.
Igualmente.
Chao.
Chao.
Si ya hacías buenas fotos, imagínate qué podrás hacer ahora con la cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 15 y su teleobjetivo de 2 aumentos. Fotos increíbles. Como increíble es esta superoferta. Un iPhone 15 desde 3 euros al mes y nos traes un iPhone 10 o superior a una tienda Movistar. Y ahorrarás hasta 804 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Ven a tu tienda Movistar.
¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finacces Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91-737-4114. Finacces Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
¿Qué haces?
Un Excel.
¿De qué?
Tengo que organizarme o no llego a todo.
¿Pero que no llegas a qué?
Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. 1, 2, 3 y 4. 4 destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
Te gano. Llevo 5. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
Veo que tú también los has descubierto.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro. Si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Don Pal. Para más información, no dudes en consultar nuestro sitio web donpal.es. Te esperamos. Don Pal.
Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. El foro de la inversión. En Capital Intereconomía.
Diez y 25 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy arranca la 25ª edición del foro Latibex. Lo hace en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Es un encuentro de referencia para la inversión en Latinoamérica y de ello vamos a hablar con el director gerente de este foro Latibex, que es don Jesús González. Don Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
25 años, que es una cifra importante, una cifra para celebrar, que va a tener de diferente, de novedades, este foro Latibex en su 25ª edición.
Bueno, lo que queremos es precisamente tú lo has dicho, celebrar la tarea que se ha llevado acometiendo en estos 25 años de acercar los inversores y las compañías de ambos lados del Atlántico en una jornada que tiene mucho este año de sostenible, porque está en la agenda de todas las compañías, de todos los mercados. La sostenibilidad, yo creo que es un poco la marca diferencial de este 25 foro Latibex, y se nos ha colado en todos los paneles, en las discusiones, en las mesas redondas, pues como protagonista, ¿no? Tendremos, por supuesto, como otros años, hasta 8 paneles de discusión y debate. Tendremos muchísimas reuniones con inversores profesionales. Hay más de 70 inversores profesionales que se van a ver con casi medio centenar de compañías. Hay al menos 350 reuniones agendadas. Es decir, son 2 días muy intensos de acercamiento de América Latina a Europa desde el punto de vista financiero y económico.
Don Jesús, si hiciéramos la radiografía del mercado Latibex, si habláramos de número de empresas, si habláramos de sectores, si habláramos de dinero que mueve, ¿cuáles serían así a grosso modo las cifras aproximadamente?
Pues hay una veintena de compañías. Yo me gustaría destacar que son probablemente las más grandes de América Latina, con alguna excepción. Compañías muy centradas en los sectores de energía, en el sector también bancario, financiero, y algunas compañías que destacan al margen de esos sectores, como en minería, por ejemplo, Vale, Petrobras en petróleo, algunas compañías de servicios también, muy centradas tanto en México como en Brasil, las dos grandes economías de la región, y con una evolución de liquidez muy positiva en la medida en que los mecanismos que se han establecido durante estos años con proveedores de liquidez o especialistas que hacen arbitraje entre México, Brasil, Argentina, España, permiten a cualquier inversor entrar y salir con muchísima facilidad y de modo muy cómodo en estos valores. O sea, que yo creo que ese es un poco el destacado. Y luego, por encima de todo eso, el comportamiento, ¿no? El comportamiento de mercado de estos valores, yo creo que ha sido muy positivo, ¿no? En el año estamos en torno del 10% arriba, pero si miramos atrás, si miramos desde el principio, ¿no? Aquellos inversores que confiaron en este mercado, ¿no? En el año 2000, 2001, 2002, cuando empezaba, pues ha multiplicado su cartera por 3 veces y media, que se dice pronto, sobre todo comparado con otros mercados, incluido el español.
Don Jesús, ¿qué atractivos tiene la inversión en Latinoamérica ahora mismo para un inversor europeo o un inversor español, que somos de mirar mucho aquella parte del mundo, ¿no?
Pues yo creo que somos, de acuerdo contigo, de mirar mucho, pero de invertir poco.
Ah, amigo.
Me explico. De invertir poco como inversor individual, como inversor de cartera, ¿no? De portfolio, que llaman los británicos, ¿no? Hay pocos fondos para Latinoamérica. Si uno busca, me refiero, manejados por compañías de gestión españolas, y sin embargo somos el segundo inversor del mundo en la región en inversión directa. Todo el mundo recuerda los grandes valores del IBEX, qué porcentaje, más de la mitad, ¿no?, vienen de sus ingresos en la región, y detrás de ellos han ido una miríada de compañías, muchas de ellas también cotizadas, incluso pequeñas compañías que cotizan en el BME Growth, y tienen una exposición muy importante a la región. Pero, sin embargo, el inversor de a pie invierte poco, y yo creo que invierte poco porque no sabe muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y sin embargo, es tremendamente recomendable porque diversifica su cartera. Y cuando uno diversifica su cartera internacionalmente, lo que hace fundamentalmente es reducir el riesgo y mejorar la rentabilidad en el medio o largo plazo, porque atempera, ¿no?, los problemas de una región u otra. Si uno tiene toda su cartera en España, será mucho más volátil que si la reparte con el resto de Europa, con Estados Unidos y con América Latina. Entonces yo creo que ese es el principal atractivo, diversificar y atemperar, digamos, el riesgo de la cartera.
Coincide este arranque del foro Latibex hoy en el Palacio de la Bolsa de Madrid, pues en plena resaca electoral en Argentina, ya que estamos hablando de aquella parte del mundo y ese foro Latibex, no sé si se va a mirar hoy de una manera especial y muy atento por parte de los inversores a lo que pasó hoy en la Bolsa de Buenos Aires, que es el primer día de cotización después de la victoria de Milei. ¿Cómo se va a mirar ahora, don Jesús,
sin
a Argentina
duda,
como
duda.
Destino de inversión tras este volantazo político?
Es súper interesante el momento, es súper interesante. De hecho, como estamos en tiempo real, en online, justo en este momento está llevándose a cabo un panel sobre macroeconomía con algunos de los mejores macroeconomistas de la región, el economista jefe de Santander, el economista jefe de Banorte, el director para Latinoamérica de la EA University, y estamos justo en este momento hablando de eso, de la enorme desafío que Argentina afronta desde el punto de vista financiero y que evidentemente hay que seguir muy, muy, muy de cerca. Vamos a ver las políticas que realmente se van a desarrollar, si son ortodoxas o heterodoxas, lo iremos viendo en los próximos días. Todos los que quieran, por cierto, seguir el foro Latibex lo pueden hacer online, ¿vale? Uh-huh. Solamente tienen que entrar en forolatibex.com y pueden ver qué es lo que nos están contando los grandes expertos de la región. Y evidentemente, aparte del fútbol, que hoy hay una Argentina-Brasil muy interesante, tenemos también los mercados de la región muy atentos a este día.
Mándale usted, don Jesús, para terminar, un mensaje al inversor minorista. Ese oyente que nos está escuchando ahora, que se puede conectar a este foro Latibex en esa 25ª edición de forma online, como nos acaba de contar, ¿qué va a encontrar interesante ahí para él?
Merece mucho la pena dedicar un rato a ver qué pasa en la región. Sin ir más lejos, a las 12 hay otro panel súper interesante donde los gestores de los fondos latinoamericanos más acertados en el año nos van a contar exactamente qué es lo que ellos quieren hacer con sus carteras este año. Yo creo que ese es un panel también muy recomendable para cualquiera de los inversores y todos los que vamos a tener hoy. Hay mañana un panel sobre energía con las grandes compañías eléctricas de la región, otro panel sobre renta fija, un panel sobre digitalización, esta tarde un panel sobre smart cities. La verdad es que es un programa súper interesante y mi mensaje es, merece la pena diversificar un poco de cartera en América Latina. Es muy fácil hacerlo eligiendo algunos de los valores que están en el Latibex, alternativamente entrando en alguno de los fondos que invierten en la región, pero para eso, igual que para todo, hay que estudiar un poquito. Hay que estar atentos, leer y dejarse aconsejar.
La cita es hoy y mañana, Palacio de la Bolsa, aquí en Madrid, foro Latibex, también de forma online, 25ª edición que se dice pronto. Inversión en Latinoamérica, interesante, y oportunidades que siempre las hay, y esa opción de diversificar, como nos cuenta don Jesús González, el director gerente de Latibex. Que sea un éxito, como ha sido las 24 ediciones anteriores, y estaremos muy pendientes. Don Jesús, gracias. Hasta otra.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer.
Buenos días.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
¡Guau! Wow. ¡Oh! ¡Hala! Sí, así suena un viajazo por Argentina o por Japón, por ejemplo. Y si es con un descuentazo de hasta un 12% con Tour Mundial, mejor. Venga, que pasarte el día entero flipando, ¡puf!, es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? Hoy te presentamos uno a estrenar y con todas las facilidades que necesitas para guardar tu dinero. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora en Cetelem tienes una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Las cuentas para personas sin límites. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Y
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Tan, tan, tan. Tan, tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si siempre tienes un momento para todos, te mereces un momento para ti. Disfruta de la casa Mi Momento. Frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Descúbrelos en lacasa.es. Te mereces tu momento.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Consultorio de fondos.
Las 10:38 de la mañana, ahora menos en Canarias, y aquí con nosotros en el estudio para este consultorio de fondos de inversión, Gabriel López, CEO de Inverdiz. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal vosotros?
Estamos hablando de que está animada la cosa, la renta variable al menos, y no sé si este rally, como llamarlo, que se ha anticipado de Navidad, hace que estemos, que haya que cambiar las carteras, que hayáis hecho vosotros algún cambio, que hayáis aumentado más posiciones en renta variable, en perjuicio de renta fija, o ¿cómo estamos? ¿En qué momento, Gabriel?
Bueno, estamos en un momento, en términos de valoración de la renta variable, un poquito por encima de la media histórica, tanto en Estados Unidos como en Japón, en los mercados emergentes. Aquí en Europa sí que estamos muy por debajo de esa media histórica. Y en términos de sectores, el único sector que está todavía cotizando por debajo de esa media histórica sería el sector energético, un poco el sector financiero y el de salud, y el resto de los sectores están sobrevalorados. Entonces, contestar tu pregunta ahora es, si el mercado está bien valorado, después de este 7-8% que hemos, de subida que hemos vivido desde octubre, si va a continuar y cuáles son las perspectivas para el año que viene. Entonces, todo lo que pasa en los mercados es proporcional a los beneficios empresariales. No hay vuelta de hoja. El año pasado se prevían una bajada de los beneficios empresariales en el tercer, cuarto, primer y segundo trimestre de este año, y por eso fue que tocamos fondo hace un año, en octubre, y desde entonces la verdad es que los mercados se han comportado de forma extraordinaria. De media pues han subido un 15%, pero todavía no hemos recuperado los máximos de principios del año pasado. Todos nos gustaría que las carteras pues estuviesen en positivo estos últimos dos años, pero no lo están, a pesar de que la tecnología ha subido un 70% y que es al final la que ha tirado del carro. Entonces, ¿cómo se presenta el año que viene? Pues yo creo que se presenta con menos incertidumbres y dudas que a principios de este año. Todo el mundo descontaba una recesión económica. De 28 estrategas de primer nivel, todos se equivocaron, excepto uno, y no de las mejores empresas. Y vimos ese optimismo, ¿no?, antes del verano. Volvimos a tener un repunte de la inflación, como subió, como lo mismo que pasó el año pasado. Y al final, pues ya las buenas noticias es que ya hemos llegado al tope de subidas de tipos de interés.
Ahora incluso de 4 bajadas para el año que viene.
Exacto. Entonces la cuestión es que el mercado siempre se comporta muy bien cuando llega hasta tope y sobre todo se comporta mucho mejor si empiezan a bajar los tipos. Pero ¿cuándo van a bajar los tipos? Que es la cuestión, ¿no? Ya. Entonces el mercado es traer a tiempo presente movimientos futuros, el mercado se adelanta unos 4 o 5 meses, ¿cuándo van a bajar los tipos? Y van a bajar los tipos, ¿por qué van a bajar los tipos? Pues porque vamos a crecer y vamos a decrecer y decrecer a medida que va a pasar el tiempo. No solo aquí en Europa, pero también en Estados Unidos, a pesar de que están saliendo buenos datos. Entonces, bajan los tipos para compensar esa desaceleración económica. Se espera que los tipos bajen aquí en Europa más o menos para mitad del año que viene y en Estados Unidos para final del año que viene. Entonces, ¿dónde está entrando todo el dinero? ¿Dónde está todo el mundo invirtiendo? Pues en el mercado monetario, porque en el corto plazo pues tienes en el 5.5 en Estados Unidos, en el 4 y pico aquí en Europa, y es donde te está produciendo una rentabilidad sin absolutamente ningún riesgo. Pero sí que a partir de ahora, cuando se está empezando a bajar los tipos, cuando vamos a crecer un poco más en términos de beneficios empresariales, pues hay que tomar un pelín más de riesgo. Y a pesar de toda esta subida de los mercados, pues yo sí que pienso que hay ciertos sectores que compensa subir ponderación en ellos, como puede ser el sector de la salud, que no se ha comportado nada bien este año, el sector del lujo, que bajó durante el verano y que debería de recuperar algo. ¿Y por qué? Porque son empresas que tienen esa capacidad de financiar esa deuda, ese coste, ¿no?, del capital, que va a ser mayor, puesto que los tipos han subido, que tienen esa capacidad de mantener los márgenes, y aquellas que pueden distribuir dividendos, pues es la verdad de las mejores inversiones este año, todas esas empresas pues que distribuyen dividendos altos.
Ahora te pregunto si entre esos fondos y esas apuestas por sectores que hay que aumentar posición, te pregunto por la tecnología, por la inteligencia artificial, que está muy, muy en boga. Antes te quiero preguntar por la renta fija y me apoyo en la pregunta que nos hace María. Recuerdo los formas de contacto, 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716, y nuestro canal de YouTube, si lo ven por ahí, Intereconomía Radio, ahí en el chat también nos pueden dejar su pregunta sobre fondos de inversión para que responda Gabriel López, CEO de Inverdib. Dice María, que es de perfil moderado, dice, muchos analistas aconsejan elevar la duración en los fondos de renta fija, así que me podrían decir algún fondo de deuda pública, si puede ser para tal fin, y que se combine muy bien con los que ya tengo, que son el MS Corporate Bond y el PIMCO Income. ¿Es momento de elevar la duración en los fondos de renta fija? Eso por un lado, que lo plantea María, y luego, ¿qué le decimos sobre lo que pide? ¿Algún fondo de deuda pública, si puede ser, para eso?
Bueno, un poco continuando con el hilo anterior, puesto que los tipos van a empezar a retroceder a partir de mitad del año que viene, sí que es interesante ahora tomar posiciones, sabiendo que al final no vamos a tener esa famosa recesión. Tal vez tomar un poco más de riesgo, no tanto investment grade, pero también high yield. El high yield en Estados Unidos está dando el 9%, que es extraordinario, y yo creo que estamos todos de acuerdo que no vamos a tener una recesión en Estados Unidos. Y después, invertir en deuda como tal. Me gusta mucho un fondo que es muy activo, que entra en los mercados a través de futuros, pero por su rapidez moverse ante cualquier vicisitud. Entonces, me gusta mucho el MAN AHL, Target Risk, porque tiene un riesgo muy bajo del 8%, y porque la mayor parte, que sí que está muy distribuido el fondo, más o menos es un fondo mixto que invierte en commodities y en renta variable, pero el core, ¿no?, la mayor parte del fondo está un 50% en renta fija estatal americana. Entonces, el 10 años americano pues ha bajado del 5 al 4 30 que está ahora, y se espera que siga bajando pues a medida que veamos estos tipos bajar. Entonces, esa sería un poquito mi recomendación.
Vale. Tecnología e inteligencia artificial, ¿merece la pena estar?
Esa es la gran pregunta, ¿no? Lo que sí que es innegable es que son empresas que son, no, las siete grandes, ¿no?, que son las que han invertido en inteligencia artificial. Este fin de semana no paran de hablarnos de Microsoft y de lo que está pasando ahí y de la valoración. Pero como te decía antes, en términos de valoración está cara, pero tradicionalmente siempre la tecnología ha estado cotizando pues a 22 veces beneficios, que es una ponderación alta. En el medio y largo plazo no está cara. En el medio y largo plazo tiene esa capacidad de generar beneficios con cierta visibilidad en el largo plazo. Es el sector que nos ha sorprendido este año y es probablemente el sector que a medida que vamos a ver esta recuperación, no tanto tal vez el año que viene, pero a los siguientes, pues es un sector que hay que estar, por supuesto.
Vale. Estados Unidos, nos pregunta el oyente si cree usted que estamos en un buen momento para invertir en renta variable USA, ¿qué fondos serían adecuados?
Bueno, estamos sorprendidos todos, pues al final aquí la clave de todo es mantenerte y estar tranquilo y mantener el rumbo. Si no hubiera sido el caso, pues esta subida que hemos visto este último mes y medio no lo hubiéramos ganado. Entonces sí que hemos tenido muchísimas incertidumbres, pero al final vamos a tener entre un 7 y un 10% de rentabilidad en Estados Unidos, dependiendo de los fondos. Vuelvo a la frase primera de mi intervención, que son los beneficios empresariales, y van a crecer en Estados Unidos alrededor de un 5%, y aquí en Europa por lo menos no van a decrecer. Donde sí que hay bastante crecimiento es en Japón, pero sí que hay sectores que tienen mayor crecimiento de los beneficios que otros, y en este caso pues es la tecnología, el consumo, el sector industrial, el sector de consumo básico. Que son un poco la recomendación que estaba haciendo antes del sector de lujo, que pienso que en estos momentos podría ser interesante.
Mira, dos consultas. Una, hablabas antes de salud, Gabriel. Por favor, un fondo de salud, pregunta un oyente. Y luego otro, si le puedes recomendar algún fondo de tu confianza para invertir en la India. No sé si es una parte del mundo que te parezca interesante ahora mismo, que sigas, que controles y que podamos tener allí algo de oportunidad, Gabriel.
Bueno, salud, más o menos en los índices y en los benchmarks, ¿no? Más o menos representa alrededor de un 5% de los índices. Yo le tengo más o menos con un 15%, puesto que es un posicionamiento más defensivo. Me gusta mucho el BlackRock Healthcare, que está muy bien diversificado, muy bien gestionado y francamente nunca defrauda. Y después también va a empezar un poco de actividad en la biotecnología, ¿no? El Candrian Biotechnology no está mal. Y después en la India, sí, pues es un país que va a crecer y seguirá creciendo. Lo que pasa es que está caro. Pero en todos casos, el fondo de Goldman Sachs de la India es excelente y sobre todo tiene una ponderación alta en el sector bancario, que es donde hay potencial y no está tan caro.
Uh-huh. Pepa, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por el programa. Pues mira, es que tengo una duda. Tengo un poco de dinero y no sabía si ponerlo en letras del Tesoro o en un fondo monetario. Que me comente el especialista a ver qué le parece a él.
Muy bien, gracias, Pepa.
¿Fondo monetario o letras?
Vale.
Bueno,
¿qué te parece más interesante, Gabriel?
Me gusta más el fondo monetario porque es cortoplacista. Y porque tengo un interés alto y en cualquier momento me puedo salir cuando vea que hay una oportunidad en la renta variable. Entonces ya depende un poco del perfil y del objetivo de la inversión. Pero si lo que quiere es estar tranquila y lo que busca es mantener el valor de su capital, pues la letra del Tesoro a 12 meses yo creo que es una buena idea.
Venga, seguimos con renta fija. Carlos, de Madrid. ¿Qué fondos de renta fija a corto plazo nos recomienda para entrar ahora? ¿Si serían globales, europeos o norteamericanos?
¿Me repites la pregunta? Porque ha dicho
fondos de renta fija corto plazo. Entrar ahora. Sí, entonces, globales, sí, europeos o sí serían norteamericanos.
Vale. Entonces es short duration, ¿no? Entonces sí, cuando pongan el buscador sería short duration, ¿no? Duración corta. Y más o menos están dando 3, 4, 5. Hay unos que me gustan más que otros. Por ejemplo, hay uno de M&G, short duration, pero floating rates, que francamente asume un poco más de riesgo en el corto plazo, pero sí que está funcionando muy bien. Y me gusta el fondo americano, ¿no? El fondo, denominado en dólares, puesto que sigo pensando que el dólar, a pesar de lo que se está diciendo, va a seguir revalorizándose contra el euro.
Vale. Mira, más renta fija, no sé si tiene mucho que ver. Como pedía recomendación de fondos, mira, añado esta, es Schroeder Euro Corporate Bond o el Evely Short Corporate para el corto plazo, o quizás sugiera otros aún mejor para corto plazo. Entiendo también que renta fija, ¿no?
Es que no tiene nada que ver uno con lo otro. El uno es deuda emitida corporativa de investment grade y otro es short duration, que es casi monetario, ¿no? Entonces es un poco la contestación anterior. Schroders es una excelente gestora, la segunda también. Depende de muchas cosas, ¿no? Pero que si es un perfil conservador, pues no es mala idea empezar a subir en el corporate bond, puesto que, como decía antes, los tipos a corto plazo van a descender a partir de mitad del año que viene y si inviertes en estos bonos corporativos, pues más o menos tienen 2 a 3 años de duración y más o menos dando un 5%, que no está mal tampoco.
Otra consulta. ¿Qué fondos high yield lo pueden hacer mejor? Si los europeos son norteamericanos, y si nos puede comentar algunos nombres.
Bueno, como le decía antes, el high yield americano está dando un 9% y es atractivo a estos niveles. Depende del gestor, depende del apetito a tomar riesgo del cliente, puesto que en principio son fondos con mayor riesgo. Si hay una recesión y defaults, pero yo creo que estamos todos de acuerdo que al final todo ese catastrofismo no va a suceder. Entonces el high yield puede ser interesante a estos niveles. Entonces, bueno, hay muchos de high yield, de un montón de gestoras. El de Schroders es bastante bueno, el de Robeco, el de Pimco, el de Franklin Templeton, todos ellos son excelentes gestoras para renta fija.
Ahora te voy a contar la última consulta, pero estoy mirando también a las pantallas a los bonos y estoy viendo que las rentabilidades bajan en Estados Unidos. Está por debajo del 4,5, está en el 4,41, a ver si baja hoy de ese nivel de 4,4%, por debajo del 3,6 la rentabilidad del español a 10 años y por debajo del 2,6 el boom. ¿Ha tocado techo ya los bonos?
Eso es lo que te está diciendo el mercado, y lo que te está diciendo el mercado desde hace un mes, ¿no? Que al final los datos económicos que están saliendo, los PMIs, confianza al consumidor, etcétera, están demostrando que hay una desaceleración que es moderada, que ya Europa ha conseguido frenar la inflación y se ha puesto más o menos a los mismos niveles que Estados Unidos, y te lo están reflejando los bonos, que estaban en el 5% el americano y ahora está en 4,40. Esa es la clave, pero la clave también es si la inflación al final los bancos centrales lo ponen como prioridad o ponen como prioridad el crecimiento. Hasta ahora la prioridad era la inflación y evitar que repunte, sobre todo en Estados Unidos, significa seguir lanzando estos mensajes que en cualquier momento pueden subir los tipos de interés, como llevan haciendo estas últimas semanas, pero al final en diciembre es probable que no los suban. Entonces, en este escenario en que se descuenta una bajada de tipos de interés, pero que el crecimiento económico es menor, es lógico que los tipos empiecen a bajar y empiecen a retroceder aún más. Entonces, por eso, no es mal momento ahora para invertir en renta fija.
En 30 segundos, Gabriel, antes de cerrar, Pinco Income, ¿es buena opción para el corto plazo? Nos preguntan y con eso terminamos.
Es que no es corto plazo, es más o menos a 3 años, pero es una excelente inversión.
Sí, vale. Pues venga, ahí lo dejamos. Gabriel López, CEO de Inverdif. A ver qué nos dice hoy la Reserva Federal, a ver si nos da alguna pistita sobre eso que comentábamos al comienzo de las bajadas de tipos y demás. A ver si se moja mucho. Gabriel, cuídate.
Gracias
y hasta la próxima. Enseguida las noticias, después abrimos nuestra última hora de aquí en Capital Intereconomía, Desayunos Capital, y ya saben que los martes hablamos de hidrógeno. Hoy nos vamos a ir hasta Bruselas.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday total del Corte Inglés, hay miles de ofertas increíbles que te esperan con hasta un 40% de descuento. Por ejemplo, para renovar tu hogar y prepararte para el frío del invierno, con un 40% de descuento en una selección de juegos de cama, fundas nórdicas y también edredones. Y para invertir en el menaje de cocina, hay un 40% de descuento en también una selección de sartenes de aluminio Easy Induction de Cap Brycon. Nuestro Black Friday total también es el momento ideal para invertir en marcas deportivas con hasta un 40% en una selección de calzado deportivo de marcas increíbles como Adidas, Nike, New Balance o Columbia, o con un 30% de descuento en una selección de textil de montaña de The North Face, Salomon y Columbia. Recuerda, solo hasta el domingo 26 de noviembre, miles de ofertas increíbles te esperan en el Black Friday total del Corte Inglés, en tienda, en la web y también en la app.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Musiconomía, un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias como se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y naturalmente escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más...
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.